Hay un dato en la clínica diaria que, francamente, debería quitarnos el sueño.
Uf, sí, totalmente.
O sea, si un paciente desarrolla una úlcera en el pie como complicación de su diabetes, digamos, su riesgo de mortalidad a 5 años se equipara e incluso supera al de varios tipos de cáncer que son súper agresivos.
Es una locura cuando lo pones en perspectiva.
Exacto. Estamos hablando de cifras de mortalidad alrededor del 30%. Y, además, sabemos que entre el 19 y el 34% de las personas con diabetes van a desarrollar una úlcera a lo largo de su vida.
Es un volumen de pacientes altísimo.
Altísimo. Y, sin embargo, pues cuando llega ese paciente al consultorio, la respuesta inicial del sistema de salud suele ser, abismalmente distinta a la que tendría frente a un diagnóstico oncológico, ¿no?
Sí, es una disonancia brutal. A un paciente oncológico no le dices, pues vamos a ponerle esta cremita a ver si el tumor reduce en un mesecito.
Claro.
Hay protocolos súper rígidos. Pero en el mundo del pie diabético, el clínico navega en aguas muy, muy turbias.
Sí, es un ecosistema lleno de, pues de un marketing súper agresivo. Te prometen la luna y las estrellas con estas terapias avanzadas.
Que al final su evidencia es, siendo generoso, sumamente heterogénea.
Por eso, en nuestra sesión de Ciencia en Breve del día de hoy, vamos a desmenuzar precisamente esto. Cuando la herida simplemente se niega a cerrar, ¿qué dice realmente la evidencia dura sobre lo que sirve, lo que funciona a medias y lo que es puro marketing para, pues, vender espejitos?
Me parece perfecto el plan.
Pero a ver, antes de arrancar con los datos, es vital establecer nuestro descargo de responsabilidad para quienes nos escuchan.
Adelante con eso, que es súper importante.
Esta charla tiene fines puramente educativos y de divulgación científica. O sea, no representa una guía de práctica clínica oficial, no son opiniones personales mías ni tuyas, y bajo ninguna circunstancia sustituye el criterio clínico del profesional tratante frente a su paciente.
Una aclaración innegociable, de verdad, especialmente por el peso de lo que vamos a diseccionar hoy.
Sí, totalmente.
Estamos hablando de una revisión narrativa exhaustiva de mayo de 2026 que fue escrita por el doctor J. Ledesma Íñiguez y publicada nada menos que por la Sociedad Mexicana de Podología Médica.
Un documento de peso, sin duda.
Exacto. Y la misión de sentarnos a analizar esto es que, pues para el lunes, a primera hora en el consultorio, nuestros colegas tengan un mapa de acción claro, desprovisto de todo este ruido comercial.
Un plan de acción para el lunes a primera hora. Me encanta. Pero, para construir ese mapa, el documento de la Sociedad Mexicana de Podología Médica es muy tajante.
Ajá.
No podemos hablar de apósitos mágicos de última generación o tecnologías que cuestan miles de pesos sin revisar los cimientos primero.
Claro, hay que definir qué es una úlcera que no responde. No puedes construir el techo si no tienes los cimientos.
Exactamente. Y esto me lleva a una analogía que uso un chorro. O sea, saltarse el cuidado estándar para probar una de estas terapias carísimas es como, digamos, querer apagar un incendio en la cocina echándole agua mineral carísima, pero sin cerrar la llave del gas.
¡Híjole, sí!
¿De qué te sirve gastar si no atacas la base?
Es muy buena analogía, pero yo iría un paso más allá en términos clínicos.
A ver cómo.
O sea, no solo no apagas el incendio, sino que el agua reacciona con el aceite hirviendo y te explota en la cara. Empeoras el daño.
Wow, claro.
Una herida plantar con carga mecánica activa no solo no sana, sino que se necrosa a una velocidad mayor por el colapso mitrovascular constante. Por eso, los pilares innegociables del cuidado estándar, pues no son opcionales.
A ver, recuérdanos cuáles son esos pilares innegociables.
Hablamos de una descarga efectiva del pie, idealmente con un yeso de contacto total o un dispositivo no removible.
Ajá, descargar el peso.
Sí, y luego un desbridamiento agudo regular para quitar el tejido senescente. Control estricto de infección, apósito húmedo y, obvio, revascularización si hay isquemia de fondo.
Claro, o sea, si ese paciente sigue caminando en sandalias sobre su úlcera...
Ninguna matriz biológica del mundo va a aprender ahí. Ninguna.
Es que es el pan nuestro de cada día. La frustración de ver terapias de miles de pesos fracasar por falta de una simple descarga.
Totalmente.
Y aquí es donde el texto introduce lo que me gusta llamar el examen parcial. La regla de Sheehan...
Ah, claro. El estudio prospectivo de Sheehan del año 2003. Evaluó a 203 pacientes y nos dio el termómetro clínico más elegante y barato que existe.
A ver, cuéntanos la regla exacta.
La regla dice que si a las 4 semanas de un cuidado estándar verdaderamente óptimo, la herida no ha reducido su área en al menos un 50%, la probabilidad de que cierre a las 12 semanas cae a menos del 10%.
A menos del 10%. O sea, es un pronóstico malísimo.
Malísimo. Cae a un 9% para ser exactos.
Detengámonos un segundo ahí, porque la biología detrás de esto es fascinante. O sea, no es que 4 semanas sea una fecha arbitraria en el calendario. No.
Para nada.
A nivel celular, si la epitelización no ha alcanzado ese punto de inflexión del 50% en un mes, pues significa que el lecho entró en un estado de senescencia crónica.
Exactamente. El fenotipo celular cambia por completo. Los bordes se vuelven hiperqueratósicos y los fibroblastos, pues, se vuelven perezosos o directamente apoptóticos. Se mueren.
Claro. Entonces, imagínate esto en el consultorio. Llega el paciente a la 4ª semana de tratamiento.
Ajá.
Verificas que sí usó su bota de descarga. Confirmas que no hay infección. Lo mides y solo bajó un 20%.
Reprobó el examen de Sheehan. Así de simple.
Ese es el momento crítico para cambiar de estrategia. No para decirle al paciente, pues, vamos a darle otro mesecito a ver qué pasa.
Sí, hacer eso es negligencia pasiva, francamente.
De acuerdo. Y bueno, cuando ya reprueba el examen y decidimos escalar, la revisión nos guía hacia el marco Timmers, específicamente la R de reparación.
Sí, ahí es donde entramos a las terapias avanzadas de verdad, las que tienen evidencia de certeza moderada a fuerte.
Y quiero empezar con una de las joyas de la corona que menciona el documento de la Sociedad Mexicana de Podología Médica, el apósito de sucrosa octasulfato.
El famoso TLC-NOSF. Es uno de los hallazgos con más peso específico, la verdad.
A ver, háblanos del ensayo pivotal, el Explorer.
¿Sí? El estudio Explorer tuvo 240 pacientes y compararon este apósito contra un control. Y a las 20 semanas, el grupo de sucrosa octasulfato logró un cierre completo del 48%.
¿Contra cuánto del control?
Contra un 30% del control. Eso es un odds ratio ajustado de 2.60.
O sea, clínicamente, la diferencia entre cerrar casi a la mitad de los pacientes contra solo un tercio, pues es abismal.
Absolutamente abismal. Pero a ver, para quienes nos escuchan, sucrosa suena literalmente a azúcar, de la cocina. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico real aquí? ¿Por qué esta matriz logra destrabar la herida?
Pues ataca la bioquímica de la cronicidad. En una úlcera que no cierra, hay un exceso brutal de metaloproteinasas, las MMPs.
Ok.
Imagínate a estas enzimas como, digamos, una cuadrilla de demolición que perdió sus radios de comunicación.
Me gusta esa imagen. Sí, o sea, en lugar de solo limpiar el tejido muerto, empiezan a degradar indiscriminadamente la matriz sana. Destruyen los factores de crecimiento endógenos antes de que puedan siquiera actuar.
Rompen todo lo bueno.
Exacto. Entonces, el octasulfato de sucrosa se une a estas metaloproteínas SAS que están en exceso y las neutraliza. Básicamente, apaga la demolición descontrolada para que pueda haber angiogénesis.
Wow. Pero, ojo aquí. El documento es súper cuidadoso en perfilar al paciente ideal.
Ah, claro, no es para todos.
No es para ponérselo a todo el que cruce la puerta de la clínica. El estudio Explorer lo respalda específicamente para la úlcera neuroisquémica, que no está infectada.
Esa es la clave. Emparejar el mecanismo con el fenotipo correcto.
Exacto. Y bueno, esto nos lleva a la segunda terapia fuerte del documento, la terapia de presión negativa, o NPWT.
La famosa bomba de vacío.
Sí, y aquí te voy a hacer la pregunta incómoda, porque a simple vista, conectar una aspiradora de presión negativa suena a la solución perfecta, ¿no? Como para chupar lo malo de cualquier úlcera.
Sí, es lo que la mayoría piensa intuitivamente.
¿Por qué no ponérselo a todas las heridas plantares desde el día 1? ¿Por qué la evidencia nos frena?
Porque es un mito monumental en las clínicas de heridas creer que eso cura cualquier defecto. Las guías IWGDF del 2023 son categóricas. La recomendación es fuerte, pero exclusivamente para heridas posquirúrgicas.
A ver, espérame. ¿Por qué solo posquirúrgicas?
Por el mecanismo de macro y micro deformación.
Desmenucemos eso. ¿Qué es la micro deformación?
Pues mira, la presión negativa funciona generando tensión física sobre las células. Ese estiramiento mecánico del citoesqueleto es lo que le dice a la célula, divídete y forma nuevos vasos.
O sea, el jalón físico las estimula.
Exacto, es un estímulo angiogénico brutal. Pero, para que el tejido pueda estirarse, necesitas un lecho blando, viable. Si se lo pones a una úlcera crónica chiquita, súper callosa y fibrótica,
pues no se estira nada.
Nada. Simplemente vas a desecar el lecho o a macerar los bordes. No generas microdeformación.
Queda clarísimo. Y el ejemplo de consultorio que pone la Sociedad Mexicana de Podología Médica en su revisión lo ilustra perfecto.
El del paciente amputado.
Sí, un hombre de 62 años al que le acaban de hacer una amputación transmetatarsiana por osteomielitis.
Claro, tienes un hueco anatómico agudo, enorme.
Ahí sí. Le aplican presión negativa a menos 125 milímetros de mercurio y en 3 semanas tienes un lecho de granulación espectacular listo para cerrar.
Ese es el uso estelar. Brillante para cirugía, pero ineficaz como terapia primaria en úlceras crónicas pequeñas.
O sea, usarlo en una herida superficial crónica es quemar el presupuesto del paciente a lo tonto.
Totalmente. Un presupuesto que debería ir a una buena bota de descarga.
Sí, 100%. Y bueno, ¿qué pasa cuando la herida no califica para sucrosa ni para cirugía, pero reprobó a las 4 semanas?
Ahí pasamos a las alternativas de certeza moderada o baja, pero que siguen siendo útiles.
Sí, y quiero empezar con una súper interesante, el leucopatch, este parche autólogo.
Es interesantísimo. Llevas la medicina regenerativa a la cabecera del paciente, le sacas sangre ahí mismo, la metes a una centrífuga especial sin activadores químicos.
Y te sale un parche.
Te sale un disco tridimensional de fibrina con plaquetas hiperconcentradas y leucocitos.
Es como hacer un mini trasplante celular senanal. Le pones sus propios soldados, que son los leucocitos, su propio pegamento con plaquetas y andamios de fibrina directos a la herida.
Sí, y la evidencia del ensayo Leucopatch 2 muestra un cierre del 34% frente a un 22% del control a las 20 semanas.
Es una buena ventaja. Pero hay un elefante en la habitación enorme con esto.
La logística, ¿verdad?
Exacto. Pienso en los colegas en hospitales públicos. Necesita sacar sangre, centrifugar, aplicar el parche, cada semana.
Y el paciente tiene que ir cada semana sin falta por 20 semanas. Exige muchísima disciplina.
Si el paciente vive a 2 horas o no hay personal, pues esto fracasa por logística, no por biología.
Así es. Por eso, en esos escenarios, el documento nos orienta hacia los productos placentarios como la membrana amniótica.
Híjole, y de esto hay un mar de productos. El documento destaca resultados muy buenos de Grafix y de Epifix.
Sí, reportan cierres muy superiores al estándar, algunos de más del 60 o 70%. Pero hay que hacer una aclaración súper crítica aquí para desmitificar algo.
A ver, ¿cuál es el mito?
Que muchos vendedores te dicen que cualquier membrana genérica es igual. Y no. Las membranas no son intercambiables.
O sea, no puedes extrapolar la evidencia.
Para nada. No puedes comparar un producto criopreservado que mantiene células viables con una membrana genérica deshidratada que quizá ya solo es un pedazo de colágeno inerte.
Claro, no hay que buscarle 3 pies al gato. Si la evidencia nivel A es para la marca X, pues ampara la marca X y punto.
Exactamente.
Pasando a otro terreno, la revisión toca las terapias de oxígeno. Y aquí hay que dividir muy bien entre el tópico y el hiperbárico.
Sí, el tópico, como los de los estudios Tutu y Sidio, es bastante útil, pero otra vez, depende de que el paciente sea adherente al 100% usándolo en casa.
Si el paciente es disciplinado, funciona. Pero donde veo que se cometen errores garrafales es con la cámara de oxígeno hiperbárico.
Uy, sí. Si la úlcera no cierra, la reacción de muchos es, pues mételo a la cámara. Y la Sociedad Mexicana de Podología Médica delimita esto con un rigor absoluto.
¿Cuál es la indicación real?
Solo para isquemia refractaria, idealmente post-revascularización.
O sea, mandarlo como primera línea para una úlcera plantar puramente neuropática es un error.
Es un error conceptual grave.
Y aquí te va mi analogía favorita para conectar esto con la descarga. Mandar al paciente a la cámara hiperbárica sin asegurarte de que deje de pisar la úlcera es como intentar inflar un globo mientras alguien lo está pisando con una bota industrial.
Jajaja, sí, totalmente.
O sea, el oxígeno superpresurizado llega al vaso sanguíneo, sí. Pero si el paciente sigue apoyando su peso al caminar, ¿los capilares están aplastados?
Colapsados físicamente por la presión.
No hay perfusión que pase por ahí. Y luego dicen, ay, es que ya lleva 40 sesiones hiperbáricas carísimas y no cierra.
Pues no, la presión mecánica siempre le va a ganar a la perfusión. Si no descargas el pie, la tecnología no sirve.
100%. Y bueno, llegamos al cuarto segmento. Y esta es la parte que seguramente va a levantar ámpula.
Lo que no hay que hacer. Poca evidencia y mucho marketing.
Exacto. Empecemos por los antimicrobianos de rutina. Plata, miel de manuka, yodo, para acelerar el cierre.
Las guías son contundentes. Si no hay infección clínica, no los uses de rutina. De hecho, muchos son citotóxicos.
O sea, ¿matan a las células nuevas?
Exacto. Intoxican a los fibroblastos que tu cuerpo está tratando de crear. No hay que hacerlo.
Y a ver, te voy a preguntar por dos productos súper famosos. Primero, el ácido hialurónico. Lo vemos en toda la dermatología estética. La gente lo ama. ¿Por qué no untarlo en una úlcera profunda?
Es tentador, ¿no? Pero la revisión sistemática de Cochrane del 2023, la de Roers, dice que la certeza de evidencia es muy, muy baja.
¿Hace daño?
No, no hace daño. Mantiene la humedad. Pero el problema es el costo de oportunidad.
Claro, el presupuesto del paciente.
Si el paciente gasta su dinero en esa crema y luego ya no le alcanza para la bota de descarga o para los desbridamientos semanales, pues el equipo médico fracasó.
¿Y sobre el plasma rico en plaquetas? ¿El famoso PRP? ¿Cuál es el veredicto?
Pasa lo mismo. La certeza es baja. Quizá tiene un efecto marginal, pero los estudios son metodológicamente muy pobres. No debe ser el estándar inicial para terapias avanzadas.
De acuerdo. Y para rematar, las famosas terapias del futuro. Células madre, ondas de choque, láser, ozono.
Aquí el documento es implacable. Certeza muy baja en todas. Pero ojo, sobre la ozonoterapia y la electroestimulación, las guías internacionales IWGDF del 2023 no solo dicen no hay evidencia.
¿Qué dicen?
Emiten una recomendación fuerte en contra de su uso.
¿Fuerte en contra? O sea, bajo estándares actuales no hay justificación clínica. Y nosotros, pues, como profesionales, tenemos que ser el escudo contra esto, que solo drene el dinero y la esperanza del paciente.
Totalmente de acuerdo. Por eso, para poner orden en este caos, el doctor Ledesma Iñiguez cierra la revisión con un algoritmo de 4 pasos súper pragmático.
Nuestro plan para el lunes por la mañana. A ver, recapitulemos esos 4 pasos para quienes nos escuchan.
Va. Paso número 1. Verificar los pilares. Descarga mecánica, desbridar, control de infección y flujo sanguíneo. Si no tienes esto, prohibido avanzar.
Ok, cimientos primero.
Paso número 2. La regla de Sheehan. 4 semanas de cuidado óptimo. Si reduce menos del 50%, repruebas y pasamos al paso 3.
¿Qué es escalar?
Exacto. Paso 3. Definir el fenotipo para elegir el arma. Si es neuroisquémica, sucrosa octasulfato. Si es hueco posquirúrgico, presión negativa. ¿Y así?
Buenísimo. ¿Y el último?
Paso 4. Reevaluar. Aplicas la terapia avanzada y en 4 semanas máximo vuelves a medir. Si no avanza, frenas y buscas causas ocultas como una osteomielitis profunda.
Es un mapa de una lucidez excepcional, la verdad. Y bueno, quiero reiterar que toda esta síntesis invaluable viene directamente del documento publicado por la Sociedad Mexicana de Podología Médica. Es un lujo poder traerlo aquí a Ciencia en Breve.
Es vital. Nos protege del charlatanismo.
100%. Y bueno, para cerrar esta charla, los quiero dejar con una reflexión. Volviendo al dato del inicio, la úlcera de pie diabético tiene una mortalidad similar a ciertos cánceres.
Ajá.
Y, ante la sospecha oncológica, el sistema no escatima. Moviliza todo, exige perfección desde el día 1. Entonces, la pregunta incómoda es, ¿por qué toleramos rutinariamente un cuidado estándar mediocre en el pie diabético?
Es una gran pregunta.
O sea, ¿por qué permitimos que un paciente camine semanas sobre su úlcera activa para luego desesperadamente buscar tecnologías carísimas? ¿Acaso la verdadera terapia de vanguardia del futuro no es un gadget nuevo, sino simplemente lograr que el 100% de los pacientes cumplan con la descarga perfecta del pie las 24 horas del día?
Es un cuestionamiento que, golpea directo a nuestras deficiencias estructurales.
Sí, una pregunta incómoda, pero súper necesaria, que debemos llevarnos mañana al consultorio. Muchísimas gracias a todos nuestros colegas por acompañarnos en esta revisión a fondo de Ciencia en Breve. Hasta la próxima.